Qué alegría verles otra vez. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Seguimos en nuestra serie Debajo del Sol, en el libro de Eclesiastés. Les pido que abran sus Biblias en el capítulo 9. El título de nuestra conferencia, charla, rollo o floro celestial, honrando a los peruanos también, por supuesto, es Se vive solo una vez. Yo no sé cuántos saben que se vive solo una vez. Oigan, algunos vivimos como si tuviéramos 7 vidas, la verdad, pero solo tenemos una. Y por cierto, les pregunto, esta pregunta va para todos. ¿Cómo quisiéramos ser recordados por la siguiente generación? ¿Cómo les gustaría? Ya te vi, Dani, perdóname. ¿Cómo quisieras ser recordada por la siguiente generación? Aparte de la sonrisa más bella del mundo, súper alegre, súper todo, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo quisieras ser recordada? Muy interesante, oye, déjame tomo nota, está impresionante, Dani, qué barbaridad. ¿El resto de ustedes qué dice a eso? ¿Qué dices? Dafne, ¿cómo quisieras ser recordada? Son gemelas, ¿ya se dieron cuenta? Dice, como la gemela de Dani. Muy buena pregunta. Oigan, y yo digo la siguiente generación, porque 2 o 3 no se van a acordar mucho ni de su nombre. Armando, ¿cómo se llama tu bisabuelito? No te vayas muy lejos, no el abuelito, sino el bisabuelito, el papá de tu abuelito. Ay, 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 ay. Ahora resulta, no. Y tu tatarabuelito, o sea, el papá, el abuelito de tu abuelito, ¿cómo se llamaba? Ay, puro Porfirio Rocha, dice. Él es Porfirio X. Ajá, claro. ¿Qué creen que uno es mes? Una cosa es que uno tenga la cara y otra cosa es. Armando, por favor, compórtate. Y yo digo la siguiente generación, porque Salomón, la Biblia, la experiencia, la historia nos dice que el lugar, el hombre es como la hierba y toda su gloria y toda su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se marchita, se seca y se marchita la flor. Y el lugar donde estaba sembrada ni se acuerda de ella. Otra cosa, otra pregunta, considerando que se vive solo una vez. Si tuviéramos que hacer una última cosa, Andy, estaba para ti. Si hicieras una sola cosa más y después cuelga los tenis y te llama el Señor a su presencia, ¿qué sería la última o la única cosa que, la última, creo que la palabra es la última, ¿cuál sería la última cosa que harías antes de ir con el Señor? Un concierto bien chido. Qué bueno que no escuchaste lo que se dijo por acá, bro. Luego te paso nota, yo sí escuché. Esha, ¿tú qué harías? La última cosa. Y después voy con Gil. Y luego vamos al texto. ¿Perdón? Ir al concierto chido de Andy. O sea, ¿cómo te lo explicas? Ay, qué bien me conoce. Te amo aparte mucho. Es muy bella. Gil, última cosa que dirías antes de irte con el Señor. ¿Pagarme mis $100? No es cierto. No. Sí te pagué la guitarra, ¿verdad? ¿No? Y le echar porras a Andy. No. Armani, compórtate, ¿sí? No sé, ¿crees que nos tragamos lo de tu tatar? No, olvídalo. Pasar tiempo con tu familia. Se vive solo una vez. Vamos al texto. Verso 1 dice, ciertamente he dado mi corazón a todas las cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, por una parte. Por otra parte, después del punto y coma, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Mientras los hombres están confundidos, incluso, ¿cuáles son las motivaciones de su corazón? Las intenciones del corazón. Hay un texto en la Biblia que dice que el corazón del hombre es perverso y que nadie de nosotros puede conocer su corazón. Dice este texto que quien conoce nuestro corazón es Dios. Nuestras obras. Hay un interesante proverbio que dice que para la profundidad de la tierra y la profundidad de los mares no hay investigación. Asimismo, nadie conoce el corazón del ser humano sino Dios. que lo hizo y el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Si dice entonces el verso 1 que Dios conoce nuestras obras, ¿por qué son importantes nuestras obras? Ha habido un debate en el pasado acerca de fe versus obras. ¿Alguien ha participado en ese debate? Yo muchas veces. Fe versus obras. Y es esto de que, ¿cómo es que el hombre llega a tener una relación con Dios? ¿A través de la fe o a través de las obras? Si son importantes las obras, no son importantes las obras. Y la verdad, yo considero que como todo debate nos aleja de la verdad y nos hace un poco más necios. ¿Por qué? Porque si bien el ser humano no se puede ganar el favor de Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Si yo no puedo hacer algo para poner a Dios en deuda, porque las obras dice que reciben salario, porque cuando tú vas y trabajas, lo que esperas es un chequecito o cash mínimo. Nadie va a trabajar, o dice la Biblia incluso que nadie es soldado a sus propias expensas, ¿no? Entonces, cuando se tratan de las cosas espirituales, pensamos y razonamos de la misma manera y pensamos que pudiéramos poner en deuda a Dios. Pero la Biblia dice que el ser humano se acerca a Dios a través de Cristo y es salvo por gracia, por un regalo y un favor inmerecido a través de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, y dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y parece que cerráramos ahí la Biblia y el tema de las obras se acaba. Pero la verdad, yo confieso, como cristiano, seguidor de Cristo, amante de las Escrituras, permanecer por muchos años en ignorancia acerca de las obras. Ser un ignorante. Porque el apóstol Santiago dice, ok, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y concluye, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. En otras palabras, la fe sin obras es hueca, vacía, inservible, no existe. Y las obras son importantes porque para Jesús, cuando tenía estos debates teológicos con los hombres entendidos de las Escrituras de su tiempo, fariseos, él ponía a Jesús en el dedo en la llaga. Ustedes me honran de labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y después hacía una lista de las cosas que los fariseos hacían y dejaban de hacer, lo que significa obras, que hablaban de un desdén, de un desprecio a Dios. Las obras son importantes. Ahora, yo no estoy hablando de buenas obras como sacar la basura. Ay, Dani, por favor, esas no son obras. Esos son tus quehaceres, tus chores. No son los chores del para bañarse, son los chores de las quehaceres. Porque a veces pensamos que sacamos la basura, ya hice mi buena obra del día. Y a veces pensamos que hacer una cosa en mil nos caracteriza. Yo pienso de las buenas obras a la luz de lo que Jesucristo enseña en estos términos. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Y de la misma manera que una ciudad está por encima y su luz, ¿verdad?, brilla, no se puede esconder. Asimismo, sus obras brillen delante de los hombres para cuando ellos las vean, glorifiquen al Padre. En otras palabras, mira lo que enseña el Salmo 24. ¿Quién habitará en el monte de Dios? ¿Quién estará en su santa presencia? El limpio de manos, esto es, las obras son importantes. El puro de corazón, intenciones. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, deseos, ya no intenciones sino deseos, ni jurado con engaño, devoción. O sea, primero una devoción, luego un deseo, luego una motivación y finalmente obras. En otras palabras, somos lo que hacemos. Nuestra creencia determina nuestra conducta. No podemos separar nuestra conducta de nuestra creencia. Eso se llama gnosticismo. Pensar que tu espíritu, ¿verdad?, se alimenta mientras tu cuerpo hace lo que se le da la gana. Por eso la Biblia dice que glorifiquemos a Dios en palabra y en hecho, ¿verdad? en todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, le demos gloria a Dios. Bien, se vive solo una vez. Y las obras son importantes porque estas determinarán la calidad de vida eterna que tengamos. Me refiero a que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, no somos seres temporales. Ya lo ha estado observando Salomón, dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre pueda, alcance a comprender la magnitud de su diseño, de su propósito, de su amor. Son importantes las obras. La Biblia enseña que un día los libros serán abiertos y todo lo que hayamos hecho sufrirá recompensa o pérdida. Bien, se vive solo una vez. Verso 2, mira lo que dice. Tenemos solo una oportunidad. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. En otras palabras, lo mismo, este mismo suceso le sucede al religioso o al no religioso, al cristiano o al no cristiano, a cualquier persona. Verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y me pregunto, ¿qué tendrá en común Adolfo Hitler y la madre Teresa de Calcuta? ¿Qué pudieran tener en común? ¿Alguna idea que pudieran tener en común estos dos interesantes personajes? Sus obras, correcto. ¿Alguna otra idea por acá? Correcto, ambos están muertos. Decía mi esposa que los dos se interesaban en la gente. Y digo, está hasta medio, dame ello. Pero en realidad los dos están muertos. Y lo increíble de este verso 3 es de que mientras Dios conoce el corazón del ser humano, el hombre no conoce ni sus intenciones, está lleno de insensatez y está acumulando obras que, repito, sufrirán recompensa, recibirán recompensa o sufrirán pérdida. Por eso la Biblia enseña en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos solo una chance, una oportunidad. Mira lo que dice el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y no lo dijo el Chapulín Colorado, No contaban con su astucia. Parece de esos, ¿verdad? Que tuerce. Pero no, en la escala de honra, el perro era el animal así como que estaba más común y más abajo. Yo sé que en este país cortarle el pelo a tu perro cuesta como 3 o 4 veces cortarte el pelo a ti, ¿no? Yo tengo un hijo que maneja como 70 kilómetros para que le corten el pelo a $6 o 7, pero a su perro le cobran $40. ¡Wow! No, pero acá eso es otra realidad sociocultural. No son los perros de Estados Unidos, los perros en Israel y también en México. Es mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Aquí la palabra esperanza nos da la clave, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Fíjate esto, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Se me hace muy interesante. Otra vez, las obras generan un pago. ¿Y cuál es el pago que recibiremos de Dios? Oseas 10:12, para los que les gusta leer y estudiar su Biblia. La Biblia enseña que mientras el hombre obra en justicia, recibe de Dios en misericordia. ¿Qué significa? Que tú obras porque es lo que tienes que hacer. Pero cuando Dios te bendice, no te bendice por lo que hiciste, sino por su gran misericordia. Nunca vas a poner a Dios en deuda. Pero es una norma. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero cuando partimos de este mundo, ya no hay más oportunidad, ya no hay más paga. Si tú partieras en este momento delante de Dios, en el reino de Dios, quiero preguntarte, ¿serías alguien rico para con Dios o serías un homeless celestial? Me refiero a, si mi pregunta es ¿dónde vas a vivir? ¿En qué tipo de casa vas a vivir? Y tú me dices, bueno, pues Dios ha ido a preparar una mansión para mí. Ajá. Pero también dice que el que vive para sí en este mundo es rico para con los hombres, pero no rico para Dios. Y Dios nos dice que hagamos tesoro en el cielo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu tesoro? Por eso Pablo en Filipenses 4 decía, cuando recibió una ofrenda de los filipenses, yo no busco dádivas para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por Dios. Busco fruto que abunde en su cuenta. Hay una cuenta celestial que tú y yo tenemos. Mi pregunta, ¿cómo está tu cuenta, bro? Si tú te fueras en este momento y partieras con Dios, ¿serías de la clase media? ¿Serías blue collar celestial? Ustedes sí saben. ¿O serías homeless celestial? ¿Tienes tesoros? Comencemos por ahí, ya me fui. ¿Tienes tesoros? Platícame. ¿Has enviado? ¿Has hecho las cosas para la gloria de Dios? ¿Le das a Dios lo que es de Dios? Este verso es interesante. Cuando yo me muera, ya no habrá más oportunidad de entrarle, ¿no? Aquí en este país y en los países de primer mundo, algunos países de Latinoamérica también, se ha puesto de moda el famoso Afore o el fondo para el retiro. Y algunas personas que tienen, iba a decir yo, que tienen buenos hábitos o buenas costumbres, no, las personas que tienen trabajo. Comencemos por ahí. Si tienes trabajo, digo, hay esta oportunidad de hacer una ronchita, ¿no? Y al final gozar de una pensión que tú has creado mediante el hábito de ahorro. Algo similar sucede en las cosas de Dios. Y Él conoce nuestras obras. Bien, se vive solo una vez. Y en primer lugar, tenemos solo una oportunidad. Mira el verso 7, esta parte me encanta. No solamente tenemos una sola oportunidad, sino debemos aprovecharla al máximo. Y me encanta tener amigos y amigas jóvenes, por eso me junto con las gemelas y por eso me junto con estos jóvenes llenos de energía, no se les acaba la pila, por Dios. Verso 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, qué precioso es un cristiano ocupado en las cosas de Dios, como Jesucristo, en las cosas de mi Padre. ¿Se acuerdan desde bien jovencito? En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Pero vemos muchos cristianos, fíjense que no hablo en tercera persona, del plural. Siempre me incluyo, porque no estoy señalando a nadie. Habemos muchos cristianos medio vagos celestiales, medio vagos, que no aprovechamos las oportunidades, ¿no? Mi esposa me dice, me lo dice mucho, qué horror un hombre flojo, ¿no? No tiene futuro, no tiene oportunidades de formar una familia y de responder a esos compromisos y esos preciosos privilegios. Bueno, pues en las cosas de Dios igual. Nunca falte, mira el verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Los vestidos blancos en la Biblia son asociados con día de celebración. Jesucristo en sus parábolas habla de la parábola de esta fiesta de bodas, donde había un inocente que se vino con su pijama, me imagino, ¿no? No traía los vestidos apropiados para la fiesta y fue echado fuera. Los vestidos blancos están asociados con celebración. Por ejemplo, hoy venimos a la casa de Dios, Semilla 360, adorar a Dios. Y mi mamá me decía cuando yo era niño, mira, mijito, tienes que bañarte por lo menos una vez a la semana, lo necesites o no. Sí, mamá. Porque eso de ungüento habla de ponerte perfumito. Y generalmente se pone uno perfumito de las de, ¿cómo te lo explico? Entonces, sean blancos tus vestidos y ponte ungüento significa, hey, vive cada día intensamente como un día de celebración. Es una oportunidad que Dios te da de conocerle y de responder a su amor. No la desperdicies. Es un poco esto. Vive tu vida de una manera intensa. ¿Qué podemos celebrar? Si tienes papás, puedes celebrarlo y agradecerlo. Si tienes amigos que te aman y te respetan, puedes celebrarlo. Si tienes una iglesia que te ama, donde eres alguien importante, puedes celebrarlo. Si tienes un pastor mexicano, bueno, pues los hay peores. Los hay peores. Dale gracias a Dios que tienes pastor. Por lo menos, de lo perdido, lo he encontrado. Oye, ¿cuántas cosas puede uno agradecer a Dios? Y te imaginas vivir la vida por gratitud. Me encanta pasar tiempo con Mark, porque la mitad de nuestra conversación, esas señas, no le entiendo mucho, pero le están traduciendo, deja que, ya. Yeah. What I love to share with you, Mark, lo que amo de compartir contigo es que siempre está gozoso. Y siempre es una oportunidad para glorificar y servir a Cristo, siempre. Yo les podría platicar más de Mark, pero no vine a platicarles de Mark, vine a platicarles de Jesucristo, de su obra. Pero hay cosas que me encantan. ¿Me sigo? En la Biblia, dice la Biblia que los solteros tienen la oportunidad de vivir su vida para Dios. Y dice un poco Pablo, ya cuando te casas, pues ¿cómo te lo explico? O sea, estoy parafraseando, ¿no? Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa. Pero una de las bellezas de la soltería, no de la solteronería. No ser solterón, el solterón vive para sí. El soltero vive para Cristo y lo glorifica en cada oportunidad. Y algo que me encanta de pasar tiempo con Mark es su alegría, siempre es una fiesta, por Dios, siempre es una fiesta. Y es lo que dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y ponte ungüento, como si fueras, es más, mira, ¿ya viste los zapatos de Mark? Se vino a la fiesta. No les digan que estoy hablando de... En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. 9. Estamos en este segundo punto de aprovecha al máximo la oportunidad que Dios te da de vivir. 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de la vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con lo que te afanas debajo del sol. Por supuesto, si eres casado. Si eres rey, parece que el consejo sería, ¿sabes qué? El placer, la bigamia y poligamia no son el camino a la felicidad. Enfócate en lo que Dios tiene delante de ti. Pero mira el verso 10. El verso 10 me encanta. Uf, me encanta. Es más, déjame agarrar aire y un poquito de agua. Chécate el verso 10, ¿ya lo viste? Verse 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, eso hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tus fuerzas. No solamente cultiva esta actitud de celebración, sino aprovecha cada oportunidad que Dios te da, ¿no? Aprende a trabajar con lo que Dios pone delante de ti. Y me gusta esto, que la definición del gran mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Otra vez, para mí es un destello de este principio de que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Tuvimos un ensayo el jueves pasado porque nos esforzamos cada semana para poderle ofrecer a Dios y ustedes excelencia en la música. teníamos un tiempo corto. Y cuando hay muchas canciones que trabajar y un nivel de excelencia por el que hacer las cosas, porque la excelencia honra a Dios e inspira a los creyentes, a la gente, generalmente, y a veces no me doy cuenta yo, mi nivel de estrés sube mucho. Y es una de las razones por las que dejé la música hace muchos años, porque yo no quiero estar asociado con el estrés y con maltratar a la gente. Bueno, pues este jueves estaba yo hecho un ogro. Odio estar así. Y lo primero que hice fue venir a este lugar y pedirles una disculpa a mis amigos. Y eso es hacer las cosas con todo tu corazón para Dios. Porque si fuera para mí, pues qué miserable, ¿no? Maltratar a tus amigos. Pero es para Dios, bro. No se vale que la gente viaja tanto, hace un gran esfuerzo para que llegue el disque pastor músico. No les grité, No los golpeé. Pero tenía mi cara que, híjole, cuando me la vio yo en el... Ya por eso ya ni tengo espejos en mi casa. Es una carota. Ay, Dios mío. Haz las cosas para Dios, bro. Tienes una chance nada más. Aprovechala al máximo. Pero mira esto, bro. Cuando entiendes que tienes una sola vida, la que Dios te da, y has decidido aprovecharla al máximo, con una actitud de celebración por el gran amor con el cual te ha amado Dios. Este mensaje está por toda la Biblia, escondido. La recompensa de Dios es insospechada. Podría mencionarte muchas escrituras. Una de ellas es que cuando está hablando de la recompensa con Pedro, pero yo he dejado esto y muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. En otras palabras, no pienses que vas a adivinar, predecir, entender lo que Dios hace, porque Efesios 3:20 y 21 dice: aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos, pedimos, a Él sea la gloria. Cuando entiendes que tienes una vida y has decidido aprovecharla al máximo, entonces la recompensa es insospechada. El punto número 3, y está en la página de Facebook para que lo vean ahí, es: déjate sorprender por papá Dios. Es insospechada su recompensa. Mira lo que dice el verso 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. O sea, no es de los rápidos ganar la carrera. La guerra no la ganan los fuertes, los que tienen mejor armamento, ni los sabios el pan. No es de los sabios ganar el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino tiempo y ocasión acontecen a todos. No es el que paga a los mejores jugadores los que ganan el campeonato. ¿Cómo andamos, América, por ahí? ¿Verdad que sí? No es la chava más bonita la que trae el cuate más guapo. Bueno, eso nomás le pasó a mi esposa. Ay, Dios mío, perdónenme, por favor. Las cosas son para Dios. Eso es un poco lo que dice acá. No el más rápido gana la carrera. Les platico una historia. Cuando llegué a los Estados Unidos hace 8 años a una aventura de fe, a plantar una hermosa iglesia en la ciudad de Chicago con mi familia, mi esposa, se habían dado a la tarea en esta iglesia llamada Willow Creek a conseguir un pastor en español. Pero en esta iglesia, con un énfasis corporativo muy interesante, había una descripción del trabajo, o un job description, que era del lado izquierdo todo lo que la posición exigía, le llaman aquellas cosas que el candidato debe de tener, y en la columna derecha eran aquellas cosas que serían ideales, ¿no? O sea, unas son las obligaciones y lo otro lo que sería bueno. Pero mira, si no tienes las de la izquierda, mira, ni nos molestes ni nos llames. Okay. Recuerdo yo que a esa posición aplicó un pastor que, por una parte, bueno, les platico, ahí se requería un master's en teología, ¿no? Y en el lado de la derecha, lo ideal, ¿no? Lo recomendable es un PhD o doctorado en artes, en recursos humanos o en sociología, ¿no? Entonces, hubo, por ejemplo, un candidato de esta escuela de artes llamada Juilliard de Nueva York y él tenía bastantes títulos, pero por alguna razón no le escogieron. Y alguien me, pues aplica para la posición y mire, yo les decía, si fui músico por no estudiar. Y luego ¿cómo? Bueno, pues no encontraron otro más menso que su servidor y entre 100 candidatos volando me escogieron a mí por la gracia de Dios. Salomón tiene razón en su observación. No es el más ligero, no es el que paga más dinero en la educación de su hijo, el que tiene un hijo que teme a Dios y le glorifica en todo lo que hace y es una persona próspera. No piensas que el dinero va a hacer las cosas que solo Dios puede hacer con alguien que confíe en él. Por eso la Biblia dice, reconoce a Dios en todos sus caminos, él enderezará tus veredas. Fíjate de Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Déjate sorprender por el Señor, porque su recompensa es insospechada. Esta parte me encanta. Me encanta. Nuestro Dios es impredeciblemente bueno, impredeciblemente poderoso para bendecir a aquel que pone su confianza en él. Eso me gusta. Eso me encanta. Déjame volverlo a leer contigo. Verso 11, me volví debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, no es la guerra de los fuertes, no es de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino tiempo y ocasión acontecen a todos. Muchos de nuestra comunidad han venido por razones legítimas de pobreza, de enfermedad, de violencia de nuestros países y están en condiciones desfavorables y han perdido la esperanza. Espera en Dios. Espera en Dios. Que a quien quiere enaltece y a quien quiere humilla. Dice un salmo: no es del oriente, no es del occidente donde viene el enaltecimiento. Dios a quien quiere exalta, Dios a quien quiere humilla. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, flojito y cooperando, pues, va con Dios. Se vive solo una vez, aprovecha la oportunidad y espera lo inesperado. Es una aventura cada día con Dios. Es una aventura cada día con Dios. Cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, Dios tiene preparadas para los que le aman. Terminemos. Y termina como una ilustración acerca del mismo principio, verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esa sabiduría debajo del sol, la cual parece grande. Y aquí está la ilustración del principio anterior. Lo leo. Una pequeña ciudad, pocos hombres en ella. Viene contra ella un gran rey, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Esto significa murallas de protección para su ejército. Y si hay en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre, porque no es del fuerte la guerra. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Verso 17 y 18 para terminar. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. La sabiduría. Esta semana estaba leyendo Job. Estoy en mi cita diaria con Dios, en un tiempo precioso y delicioso. Permito que Dios me hable en su palabra. respondo a él en oración y después escribo lo que él me habla. Esta semana leí Job 18, no recordaba este capítulo. Y habla de la sabiduría, se los dejo para que lo lean después, pero de una manera poética empieza como el buen arte a plantear la idea, a desarrollarla, a enriquecerla y a llevarla a un clímax impresionante, y todo esto alrededor de la sabiduría. Y es como una canción, y las primeras ideas están en el capítulo 28, y habla acerca de cómo Dios ha dado al hombre inteligencia para andar el camino donde el cóndor no ha volado, y andar el camino donde las fieras del campo nunca han pisado. Y en esos lugares Dios les muestra la belleza de los minerales, y entonces son descubiertas las piedras preciosas, los minerales preciosos, y empieza a hablar de toda la riqueza que Dios ha escondido en la tierra, y cómo Dios le ha dado al hombre un radar, ¿verdad?, para que busque estas cosas y se deje maravillar por las cosas que Dios hace. Y después sigue progresando la idea, y en el verso 12 dice: mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y dice que le preguntaron al abismo, al Seol, a la muerte, acerca de la sabiduría. Y dijeron: hemos escuchado de ella, pero no sabemos dónde está. Y sigue en esta gran forma poética el capítulo 28, desarrollando este tema de la sabiduría, mucho más preciosa que el oro y la plata, que son temporales. Mas la sabiduría tiene beneficios en esta vida y en la que viene. Y termino con esto, mira el final. En el verso 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría, y dónde está el lugar de la inteligencia? Encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos escuchado con nuestros oídos. Verso 23 está increíble, mira: Dios entiende el camino de ella, Dios conoce su lugar. Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay debajo de los cielos. Al dar peso al viento y poner aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Verso 27. Mira esto. Entonces la veía Él, la manifestaba Él, la preparó Él y la descubrió Él. Y le ha dicho al hombre: he aquí, el temor de Dios es la sabiduría. Increíble. La preparó, la modeló y te la manifiesta. Y te dice: es un regalo la vida que tú tienes, aprovéchala, vívela al máximo. Prepárate para recibir de ella o de parte de Dios recompensas insospechadas, pero vívela en el temor de Dios. Oramos. Señor hermoso, tu palabra dice que todo aquel que escucha tu voz y cree en el Padre que te envió tiene vida. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Porque antes no vivíamos. Yo estaba aprisionado, Señor, a la inmoralidad, al resentimiento y el rencor contra mi padre, al odio, a la vanidad por la música. Era esclavo de muerte, Señor. Hasta un día que escuché que por tu gran amor habías descendido al mundo, Señor, habías caminado y habías ido a morir a una cruz, a derramar tu sangre para limpiarme, perdonarme y darme una vida nueva, una vida plena, una vida contigo. Bendigo el día que escuché tu voz, Señor, y me llamaste a tu conocimiento. Si escuchas hoy su voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Es importante que todos sepamos que Dios nos ama y que ha preparado una vida hermosa para nosotros con Él. pero que nuestro pecado ha hecho división, que todos nos hemos rebelado en contra de Dios y que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a los que creemos en Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente creer y confiar en lo que Cristo ha hecho en la cruz por todos nosotros. Si nunca le has pedido a Dios perdón por tus pecados y le has invitado a ser el líder y Señor de tu vida, hoy es una muy buena oportunidad. Yo te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, te rindo mi ser, como decía la canción. Te pido perdón. Entiendo hoy que el principio de la sabiduría es el temor a ti, el respeto a ti, Dios, y yo no he vivido mi vida sino para mí. Hoy la quiero vivir para ti, me quiero atrever. Solo tengo una vida, la quiero vivir para ti, Señor. Perdóname, lléname de ti. Mi corazón está insatisfecho y lo quiero llenar con cosas temporales, pero entiendo que solo tu amor lo puede satisfacer, y entonces poder vivir una vida plena de celebración y de dicha a tu lado, Dios. Te lo pido en tu nombre precioso, Jesús. Así sea, amén. Si hoy por primera vez recibiste a Cristo en el mes de noviembre, vamos a tener bautismos. Eso es lo que sigue. Que públicamente le diga: Señor, creo en ti. Toma nota, noviembre 1. Nos ponemos de pie para despedir la reunión. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y pon ungüento en tu cabeza. Lo que te venga a la mano a hacer, hazlo con todas tus fuerzas para Dios. Porque no es de ligero la carrera ni del fuerte la guerra, sino los ojos de Jehová pasean la tierra para mostrar su favor y su gracia a favor de todos aquellos que confiamos en Dios. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del precioso Espíritu Santo nos acompañe esta semana mientras decidimos vivir nuestras vidas para aquel que la ofreció por nuestro rescate. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.